Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Llegamos al viernes. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es 8 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama ordena ataques aéreos contra militantes islámicos iraquíes.
Israel y Hamas reanudan combates.
La OMS declara emergencia internacional por el ébola.
Argentina demanda a Estados Unidos en La Haya.
Y en los estrenos de la semana, Helen Mirren trae A 100-Foot Journey, una comedia para foodies.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó que aviones militares lleven a cabo ataques aéreos contra extremistas islámicos en el noroeste de Irak para ayudar a que la gente huya de la violencia.
En un discurso la noche del jueves desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que aviones estadounidenses ya han arrojado suministro de emergencia a los iraquíes amenazados por los extremistas. Autoricé ataques aéreos específicos si son necesarios para ayudar a las fuerzas en Irak mientras luchan para romper el sitio en Mount Sinjar y proteger los civiles atrapados allí. Aviones estadounidenses ya comenzaron a entregar por paracaídas asistencia humanitaria de alimentos y agua para ayudar a que estos desesperados hombres, mujeres y niños sobrevivan. Anteriormente esta semana, un iraquí reclamó al mundo: nadie viene a ayudarnos. Bueno, hoy Estados Unidos va a ayudar.
El presidente Obama dijo que Estados Unidos está consultando con otros países y con las Naciones Unidas que han llamado a la acción tras la crisis humanitaria en Irak.
Obama agregó que no enviará tropas estadounidenses a Irak, desde donde los soldados estadounidenses se retiraron en 2011, después de casi una década de guerra en ese país.
El mandatario estadounidense también aprobó el uso limitado del poder aéreo para proteger al personal estadounidense si militantes avanzan hacia Irbil, la capital kurda.
En relación a la persecución de cristianos en Irak, el vocero papal o el vocero del Papa Francisco, Federico Lombardi, manifestó la preocupación del jefe de la Iglesia Católica. El Santo Padre está siguiendo con profunda preocupación las noticias procedentes del norte de Irak, donde hay poblaciones indefensas. Las comunidades cristianas son particularmente afectadas, la gente huyendo de sus aldeas debido a la violencia que los afecta en estos momentos, causando estragos en toda la región.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Militantes palestinos reanudaron los ataques con misiles hacia Israel desde la Franja de Gaza y aviones israelíes respondieron con ataques aéreos a primeras horas de este viernes, cuando el cese del fuego de 3 días expiró oficialmente.
Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron vía Twitter que por lo menos 19 misiles fueron lanzados después de que terminara la tregua a las 8 de la mañana hora local. Agregaron que 4 de los misiles fueron interceptados sobre ciudades del sur de Israel, mientras otros cayeron en áreas abiertas. No se informó sobre heridos o daños.
Israel aguardó unas 3 horas para responder, pero el portavoz militar Peter Lerner confirmó posteriormente que se estaba llevando a cabo ataques aéreos contra infraestructura terrorista en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió una contundente represalia en respuesta a los lanzamientos de misiles.
Hamas, que controla la Franja de Gaza, dice que no logró un acuerdo para extender el cese el fuego durante conversaciones indirectas con Israel en el Cairo. El grupo islamista dice que continuará las negociaciones, aunque las dos partes no parecen estar cerca de un acuerdo.
Hamas dice que Israel no ha acordado ninguna de sus demandas, que incluyen el levantamiento del bloqueo que ha afectado la economía de Gaza e impedido que los palestinos salgan del enclave costero.
Israel dice que no renunciará al bloqueo hasta que Hamas, que es considerado un grupo terrorista, deponga las armas.
Música. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, declaró este viernes una emergencia de salud internacional debido a la magnitud del brote de ébola en el oeste de África.
This morning, I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease.
Esta mañana declaro el actual brote de la enfermedad del virus del ébola una emergencia internacional. La decisión del comité fue unánime. La recomendación es para mí el reconocimiento de la seria e inusual naturaleza del brote y el potencial para más diseminación internacional, pero también la necesidad de una coordinación internacional más fuerte de la respuesta.
La directora de la OMS dice que la declaración no significa que todos los muchos países tendrán casos de ébola. Indicó que la vigilancia contra la diseminación del ébola es importante, especialmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde más de 900 personas han muerto de ébola desde marzo.
Y en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre los peligros que representa el virus del ébola, el doctor Tom Frieden, director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, dijo el jueves que no existe ni una cura ni una vacuna para el padecimiento, pero que Estados Unidos cuenta con los medios para aislar el virus.
Confiamos en que no haya un gran brote de ébola en Estados Unidos y que tenemos las instalaciones para aislar pacientes, no solo a los que tengan la enfermedad altamente avanzada, como el que se encuentra en Emory, sino virtualmente en todos los hospitales grandes del país. No se necesitan equipos avanzados. Lo que hace falta es que se apliquen rigurosamente un control regular de la infección.
El doctor Frieden también ofreció su perspectiva sobre la propagación del ébola en África Occidental.
The current outbreak is a crisis.
El actual brote es una crisis. No tiene antecedentes. Primero, es el mayor brote que se conozca. De hecho, con la tendencia actual, dentro de algunas semanas habrá más casos que en todos los brotes de ébola reconocidos anteriormente. Segundo, se manifiesta en múltiples naciones y uno de los más grandes desafíos es que está concentrado en la confluencia de tres países.
El director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades agregó que es el primer brote en África Occidental, una región donde no se conocía el ébola y que las instalaciones médicas son allí muy deficientes. También destacó que la propagación del virus se produce en una zona urbana y es la primera vez que Estados Unidos se ocupa de la enfermedad porque existe una interconexión entre las naciones.
El gobernador de Hawái, Neil Abercrombie, declaró estado de emergencia en las islas ante la inminente llegada de los huracanes Isel y Julio, mientras los residentes vaciaban los estantes de los supermercados y abastos comprando alimentos, agua embotellada, pilas y otros suministros.
Este viernes el Centro Nacional de Huracanes informó que Isel se ha debilitado a tormenta tropical mientras continúa acercándose a Hawái.
El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, dijo el jueves que el presidente Obama está siguiendo la situación y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias está preparada para asistir.
FEMA
tiene personal en el terreno que está emplazado en el área del Pacífico todo el año. También hay un equipo de asistencia para manejo de incidentes que ha sido enviado al estado para coordinar con autoridades locales en caso de que sea necesario o que se requiera ayuda.
Isel es la primera de dos enormes tormentas poco comunes en Hawái que han alarmado a los residentes y turistas en el isleño estado del Pacífico. El fenómeno trae vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Las autoridades han advertido de fuertes lluvias e inundaciones.
Los empleados públicos en la Isla Grande fueron enviados a la casa al mediodía del jueves y sus oficinas permanecen cerradas este viernes. Las playas públicas están cerradas también y las aerolíneas cancelaron algunos vuelos.
La segunda tormenta, el huracán Julio, se ha fortalecido y ahora es una tormenta de categoría 3 con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Julio se encuentra a unos 1.600 kilómetros de Hawái y se espera que pase por el norte de las islas al amanecer del domingo.
La última vez que Hawái fue afectado por un huracán fue hace 22 años.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto. Los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El negocio de traficar personas es muy lucrativo y las consecuencias para los responsables no son tan severas, por lo que los coyotes quieren proteger ese mercado a toda costa, aseguran autoridades estadounidenses.
Desde el Valle del Río Grande nos informa sobre el tema la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
La inseguridad y desesperación llevaron a que Alma Ciro, madre soltera hondureña, hiciera lo posible para conseguir los casi $5,000 por persona necesarios para pagarle a un coyote que los trajera a Estados Unidos.
Vendí todo para poder agarrar dinero, a lo que se pudo.
Sin embargo, nunca se imaginó que la promesa de llegar en menos de una semana jamás se cumpliría.
Un mes, una semana. Se pasa en menos tiempo, dicen, pero con dinero. Sin dinero pues está difícil.
En especial porque las rutas de tráfico están controladas por grupos al margen de la ley.
Para los carteles es un negocio bien lucrativo que tienen y los carteles quieren cuidar a su negocio, ¿no? Quieren a su dinero, pero los migrantes son los que pagan el precio humano.
Esta actividad representa millones de dólares. Se calcula que con la entrada de alrededor de 60,000 niños sin compañía desde octubre, estos individuos han recaudado aproximadamente $300 millones.
Por poco a poco se están dando cuenta que pueden ganar más con el tráfico de personas que el tráfico de narcóticos, con menos riesgo.
De 7,500 a 10,000 autos pasan diariamente por retenes como estos, los cuales han sido establecidos en el Valle del Río Grande para identificar a personas indocumentadas, así como a aquellos que están tratando de entrar mercancías ilegales.
A veces vamos a decir que esconden a alguien en las cajuelas de un automóvil, pues para la gente es muy, muy difícil. Es muy, muy riesgoso. Sí, pueden morir.
A pesar de las muertes y maltratos a inmigrantes, los coyotes no enfrentan castigos tan severos, indicó a La Voz de América el agente Owens.
¿Cuál es peor? ¿Poner en riesgo la vida de un niño o traer 200 libras de marihuana? Bueno, cada quien tiene su opinión, pero a mi criterio, los dos son muy graves y merecen el castigo mayor.
Desde el Valle del Río Grande, en Texas, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en Buenos Días América vamos a revisar los mercados internacionales. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,40%, el CAC 40 en París retrocedía 0,09% y el DAX en Frankfurt perdía 0,36%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street, al igual que los mercados globales, mostraban debilidad este viernes debido a la preocupación de los inversionistas por una acción militar en Irak y la escalada de la guerra comercial con Rusia.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio perdió 2,98%, cerrando en 14,778. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,23% en 24,331.
El oro se comercializa al alza en $1,316.60 la onza y el dólar se cotiza también al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
El gobierno de Venezuela insiste en formular advertencias contra las líneas aéreas internacionales que operan en el país.
Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Tras asegurar que no tiene apuro en cuanto al debate para incrementar los precios de la gasolina, una vez más el presidente Nicolás Maduro amenazó a las líneas aéreas que operan en Venezuela, luego de que varias compañías decidieran suspender o disminuir significativamente la frecuencia de vuelos, debido a que el gobierno no les ha cancelado una deuda que sobrepasa los 4.100 millones de dólares.
Han pretendido una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior. Yo le he hablado muy claro a las empresas estas de servicio aéreo internacional. Empresa que se vaya de Venezuela o chantajea a Venezuela, empresa que no vuelve, caballero, y la sustituiremos más adelante. Es más rápido de lo que ustedes creen. Se los digo otra vez.
Los usuarios pagan los boletos en bolívares y debido al control cambiario que rige en el país desde hace más de 10 años, que deja en mano del Estado el control de la compra-venta de divisas, el único modo en el que las aerolíneas pueden repatriar sus ganancias es tras la autorización oficial y la liberación de dólares por parte del gobierno. Actualmente los ciudadanos no logran conseguir boletos aéreos para viajar fuera de Venezuela. Solo se consiguen pasajes en dólares, pero el control cambiario no permite el libre acceso a la moneda estadounidense. En varias ocasiones, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha advertido que el país quedará desconectado del mundo si la deuda no es cancelada. Aunque se han realizado negociaciones para llegar a acuerdos, aún no se ha solventado el problema. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y un diputado de la oposición venezolana afirmó que el exdirector de inteligencia militar Hugo Carvajal, quien fue capturado y posteriormente liberado en Aruba, mantuvo conversaciones con la DEA en 2012.
El diputado opositor Ismael García entregó a la Fiscalía General de la República un audio que asegura evidencia la supuesta conexión que existiría entre Walid Magled, un narcotraficante venezolano de ascendencia siria, quien ha reconocido haber sobornado a generales de las Fuerzas Armadas y a otros funcionarios del gobierno para canalizar sus negocios con el exdirector de inteligencia militar, Hugo Carvajal.
El diputado aseguró que en 2012 Carvajal mantuvo contactos con la DEA y planteó posibilidades para negociar su entrega. García destacó que el acuerdo no se concretó porque posteriormente Carvajal fue designado en un cargo de poder.
En esa oportunidad, la DEA le pidió a Hugo Carvajal que, además ellos sabían que tenía un capital en activos fijos circulantes de más de 500 millones de dólares, y él pidió que le dejaran por lo menos la mitad de ese capital, que le dieran una pena solo de 5 años y que le quitaran todo lo que tenía que ver con terrorismo y le dejaran solo lo de droga.
Magled se encuentra detenido por estar implicado en casos de narcotráfico y lavado de dinero. Carvajal fue recientemente detenido en Aruba por solicitud de la justicia estadounidense y posteriormente liberado por gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En otro orden de cosas, también en Venezuela, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez desestimó las denuncias sobre presuntas torturas y tratos crueles contra el líder opositor Leopoldo López y el destituido alcalde del municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, quienes se encuentran detenidos en una cárcel militar.
Según Ramírez, recientemente se registró un forcejeo cuando efectivos de seguridad les incautaron a ambos opositores una serie de artículos que se les había permitido mantener en sus celdas. De acuerdo a la defensa, López y Ceballos fueron golpeados.
En otras noticias del plano latinoamericano, Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el jueves, pero para que el proceso avance, Estados Unidos debe aceptar la jurisdicción de la Corte, la cual retiró en 1986.
La demanda está relacionada con el fallo de un juez estadounidense que impidió a la nación latinoamericana hacer un pago a bonistas el mes pasado. Argentina dice que la decisión violó su decisión soberana de reestructurar la deuda de la nación.
El juez distrital, Tomás Griesa, bloqueó el pago de Argentina a tenedores de sus bonos que habían aceptado reestructurar la deuda a 33 centavos por dólar.
La Corte Internacional de Justicia ha solicitado a Estados Unidos la jurisdicción en el asunto.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, pidió a Rusia dar un paso atrás para evitar la guerra en Ucrania, retirando miles de tropas de combate concentradas en su frontera.
Rasmussen habló el jueves en la capital ucraniana en una muestra de apoyo a Kiev mientras tropas gubernamentales batallan contra la insurgencia pro-Rusia cerca de la frontera rusa.
And in response to Russia's aggression,
y en respuesta a la agresión de Rusia, la OTAN está trabajando aún más estrechamente con Ucrania para reformar sus fuerzas armadas y defender las instituciones.
Rasmussen también acusó a Moscú de impulsar su apoyo para los insurgentes y prometió asesoramiento a Ucrania ante lo que llamó la agresión rusa.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Está escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inició un segundo día de conversaciones en Kabul, tratando de convencer a los candidatos rivales a la presidencia de Afganistán que pongan fin a su disputa por el conteo de votos.
Kerry se reunió este viernes con el presidente Hamid Karzai y con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Abdallah Abdallah, uno de los candidatos presidenciales, así como con el ex ministro de Finanzas, Ashraf Ghani, el otro aspirante a la presidencia afgana. Ambos quieren reemplazar a Karzai.
Kerry ya se reunió el jueves con ambos candidatos poco después de llegar a Kabul. Este viernes lo hizo individualmente con cada uno y funcionarios estadounidenses dijeron que en las próximas horas posiblemente habrá un encuentro entre los tres antes de que el secretario Kerry viaje a Myanmar para una conferencia de seguridad asiática.
El mes pasado el secretario Kerry medió con los candidatos para que se vuelvan a contabilizar los votos en la segunda vuelta electoral del 14 de junio, lo cual dio como ganadora Ghani.
La embajada de Estados Unidos en Kabul dice que 18% de las casi 23.000 urnas de los comicios han sido revisadas por un equipo internacional que supervisa el conteo.
Un funcionario del Departamento de Estado que viaja con Kerry dijo que a Estados Unidos le gustaría que un nuevo presidente afgano asuma el cargo antes de fin de mes y antes de la cumbre de la OTAN del 4 de septiembre en Gales, donde se discutirá el papel de la comunidad internacional en Afganistán.
En otras noticias, el Fondo de Inversión Estatal de Malasia dijo que pagará 436 millones de dólares para asumir el control de la aerolínea Malaysia Airlines, que perdió 2 aviones de pasajeros este año.
Khazanah Nacional anunció sus planes de reestructurar la aerolínea después de que la compañía suspendiera su participación en la bolsa este viernes.
Khazanah, que ya es dueño de un 69% de Malaysia Airlines, dijo que este será el primer paso para una completa reestructuración de la compañía.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias. Muy buenos días. En el baloncesto de la NBA, el jugador más valioso de esta temporada, Kevin Durant, del Oklahoma City Thunder, se retiró el jueves de la lista de jugadores considerados para el Team USA previo a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA, alegando fatiga mental y física. El director del Team USA, Jerry Colangelo, en un comunicado publicado y enviado a todos los medios, señaló que era lamentable la baja de Kevin, quien manifestó al entrenador y a él que está física y mentalmente drenado de la temporada de NBA y la atención a sus muchas responsabilidades. Trató de darse una oportunidad en nuestro reciente campo de entrenamiento, pero sintió que no estaba preparado para cumplir con el compromiso que hizo con el equipo. El equipo nacional de Estados Unidos debe reanudar sus preparativos para la Copa Mundial de la FIBA a jugarse en España el 14 de agosto en Chicago. Y se inició la pretemporada para el fútbol americano de Estados Unidos. En partido disputado el jueves por la noche, Tom Brady se tomó la noche libre y Robert Griffin III jugó una serie para la victoria de los Washington Redskins 23-6 sobre los New England Patriots en el primer partido de pretemporada para ambos equipos. Griffin completó 2 pases en 4 intentos para 9 yardas en una serie de 11 jugadas que terminaron con un gol de campo de 39 yardas de Kay Forbat. Finalmente, en el fútbol de la Major League Soccer, Landon Donovan, delantero del Galaxy de Los Ángeles, considerado el mejor futbolista en la historia de este deporte en Estados Unidos, anunció su retiro del fútbol profesional. Donovan, de 32 años, es el principal goleador en la historia de la MLS y 5 veces campeón de la liga con el Galaxy y con San Jose Earthquakes. Donovan fue designado el jugador más destacado en el encuentro del miércoles entre un seleccionado de la Major League Soccer contra el Bayern de Múnich en Portland, Oregon. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
If your food is anything like your music, I suggest you turn it down.
I will turn the music down, but I will
Helen Mirren, la dama del cine británico, llega este viernes en 100 Foot Journey, que en España se conoce como un viaje de 10 metros, interpretando a una gran chef francesa enfrentada en una batalla culinaria con una familia india que tiene un pequeño restaurante con comida típica hindú que tiene intensos olores y estridente música justo frente a su sofisticado restaurante. Manish Dayal hace el papel del joven cocinero hindú que le proporciona dolores de cabeza a Madame Mallory, el personaje de Mirren. El director es Lassie Hallström y la produce los estudios DreamWorks. Into the Storm, o En el Ojo de la Tormenta, es una historia sobre cazadores de tormentas. En el transcurso de un día, una ciudad es azotada por una serie de tornados sin precedentes y mientras la mayoría de la gente corre a buscar refugio, los cazadores de tormentas corren hacia el ojo del tornado para conseguir esa foto única que solo se puede hacer una vez en la vida.
Surveillance is showing heavy foot clan activity.
Teenage Mutant Ninja Turtles, las Tortugas Ninja, vuelven a la pantalla grande en una nueva película basada en los personajes originales creados por Peter Laird y Kevin Eastman. Los héroes de la película, Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, junto a su maestro Splinter, llenan de acción la pantalla y la historia se centra en los orígenes de las Tortugas Ninja. La ciudad necesita héroes. New York está envuelta en la corrupción y el temor desde que Shredder y sus secuaces controlan todo con mano de hierro, desde la policía hasta los políticos. Todo esto hasta que cuatro hermanos fuera de la ley salen de las alcantarillas y descubren que su destino es ser las Tortugas Ninja, que colaboran con una intrépida periodista interpretada por Megan Fox y su sarcástico camarógrafo para salvar a la ciudad y frustrar los diabólicos planes de Shredder. Fantástica para los más chicos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, otras noticias. Una niña indonesia desaparecida durante el tsunami de 2004 fue hallada con vida y se reunió con su familia a la edad de 14 años.
Rauhatul Jana, de 4 años de edad, y su hermano de 7 fueron vistos por última vez cuando enormes olas arrasaron su vivienda en Aceh del oeste el 26 de diciembre de 2004.
Ella fue dada por muerta hasta junio, cuando un tío suyo vio a una niña muy parecida a Jana en otra población. Después de investigar, descubrió que un pescador sacó de las aguas del mar a la niña y la llevó a su madre para que la criara.
El hermano de Jana, quien desapareció junto a ella, sigue perdido.
El presidente Barack Obama y su familia se preparan para salir de vacaciones de verano a partir del sábado por 3 semanas en la popular isla Martha's Vineyard, cerca del estado de Massachusetts. Para la isla, las vacaciones del presidente Obama en esa zona representan un impulso a la actividad comercial, ya que cuando los Obamas visitan la isla aumenta la actividad turística. La euforia por los Obamas en Martha's Vineyard llega al punto en que la heladería Mad Martha's lanzará un sabor con temas de Obama en sus 3 ubicaciones, como lo ha hecho en años anteriores, dijo el dueño, Patty Roberts. En esta oportunidad, el sabor se llamará Barack Mi Mundo y dispone de café helado con nueces y caramelo y macadamia. ¿Qué les parece?
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Jackson Waits.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.